Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Y digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
If you want me, you can find me left of center off of the strip. In the outskirts and in the fringes, in the corner out of the grip. If you want me, you can find me left of center off of the strip. In the outskirts and in the fringes, in the corner out of the grip.
Noches, 23.6 minutos en la República Argentina, noche fría en Buenos Aires, temperatura 6 grados 6 décimas, está para quedarse en casita y escuchar El País y los Escritores en la séptima temporada del programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, tenemos un programa muy especial hoy, un gran amigo, queridísimo amigo, ustedes saben de nuestra amistad, que hace tantos años, pero que vive publicando libros, un hombre que estudia, que investiga, un intelectual de fuste, como yo lo suelo designar, como lo suelo llamar, que es el doctor Antonio Las Heras. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pero buenas noches, Edgardo, buenas noches. Efectivamente, estamos en una noche para reflexiones, pensamientos, porque es una noche invernal, cielo, acá el cielo porteño despejado, una luna en cuarto creciente perfecta, y hoy se está cumpliendo, en el día de hoy, se está cumpliendo un nuevo aniversario del fallecimiento de uno de los grandes escritores, yo diría inmortales, desde el siglo XIX, que se siguen haciendo películas, se siguen reeditando sus libros. Hoy se cumple un nuevo aniversario de cuando en 1930 desencarnó Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, entre otras cosas.
¿Qué tal? Bueno, muy buena efeméride para comenzar. Pero bueno, sabemos que estás muy activo, has tenido mucha repercusión institucional con tu libro sobre el general Gualberto Las Heras, Héroe Invicto de la Independencia. Contame un poco sobre este libro. Ya hablamos, pero hiciste una gira muy importante en Mendoza, estuviste con investigadores, realmente una trascendencia muy importante de este libro.
Sí, sí. Además, fíjate que estamos a pocos días, el próximo lunes, 11 de julio, se cumple un nuevo aniversario del nacimiento. 11 de julio de 1780, del nacimiento de ese señor muy especial, hay tantas cosas para decir de él, que fue Juan Gualberto Gregorio de Las Heras. Tal como vos decís, hace unos días estuve en Mendoza, tuve la ocasión de ser invitado muy especialmente por el jefe del regimiento de infantería, regimiento de infantería número 11 de montaña, que lleva el nombre General Las Heras, los Leones Invencibles de Las Heras. El jefe del regimiento actual es el teniente coronel Juan Carlos Palacios. Muy emocionante recorrer para mí, y cuando él me mostró que en la biblioteca del regimiento se encuentra un ejemplar de mi biografía del general Las Heras, que fue editado por Grupo Argentinidad. El libro se llama Las Heras, el militar, el hombre, semblanza del héroe invicto de las guerras de la independencia. Las Heras efectivamente es el héroe invicto de las guerras de la independencia, porque hasta el libertador general San Martín tuvo sus derrotas, por ejemplo Cancha Rayada, y en Cancha Rayada los hombres que estaban a las órdenes de Las Heras no perdieron ni una bala de cañón. Ya en Chile, el libertador general San Martín escribe que si no hubiera sido por la capacidad estratégica, táctica y logística de Las Heras, él no hubiera podido continuar su obra libertadora.
Qué importante que es, y qué bueno que en esta época se hable del general Las Heras, ¿no? Que no es tan recordado como debería ser.
Muy cierto, muy cierto. Y fíjate que son varios que, igual que vos, que sos un hombre que conoce de la historia no solo de la Argentina, sino de toda América Latina, y claro, se dan cuenta que la figura de Juan Gualberto Gregorio de Las Heras no está en la Argentina reconocida como lo está, por ejemplo, en Chile o en Perú, donde se lo tiene muy en cuenta. Una anécdota les voy a contar del general Las Heras en Chile, donde él reside durante casi los últimos 20 años de su vida, donde muere. Las Heras tiene en ese momento, la anécdota que yo les voy a contar, tiene 83 años de edad. Y sigue siendo, repito, no me equivoqué, 83 para 84 años de edad. Y sigue siendo general en actividad del ejército chileno. Entonces le envía una carta al presidente de Chile diciéndole: yo ya no estoy en condiciones de blandir una espada, de subir un caballo, ni de agarrar una lanza. Le pido el retiro. A los pocos días llega alguien a la residencia de Las Heras en Santiago de Chile y el mayordomo le dice: mire, hay una persona acá que quiere hablar con usted, pero no tiene cita. ¿Quién es? Y el mayordomo le da nombre y apellido y dice: hágalo pasar. Es el presidente de la República. Era el presidente de Chile que iba personalmente a la Casa de Las Heras a devolverle la renuncia. Con esta frase. Dice: mire, es verdad lo que usted dice de esta carta. Es cierto que usted no puede blandir una espada, no puede subirse a un caballo, no puede agarrar una lanza, pero solo un general como usted puede formar a nuestra oficialidad en la estrategia, la táctica y la logística. Tanto es así que la Cera va a seguir en actividad como general activo del ejército chileno hasta pocos meses antes de morir, a los casi 86 años de edad, o sea, hasta los 84, casi 85 años de edad. Las Heras siguió siendo un general en actividad del ejército chileno al solo efecto de que le enseñara la oficialidad, la estrategia, la táctica y la logística. Era un hombre que tenía una capacidad, una mente extraordinaria, donde él imaginaba perfectamente qué podía hacer el enemigo, se ponía en el lugar del enemigo, hallaba cuáles eran las posiciones que había que cubrir, pensaba como el enemigo, de manera tal que por eso jamás perdió una batalla, ni siquiera el incidente de Cancha Rayada.
Extraordinario. Contame un poco, ¿dónde nace Las Heras?
Bueno, aquí te voy a contar algunas cosas que poca gente conoce, las he puesto en mi libro, pero que demuestran claramente que desde el comienzo de su vida era una persona extraordinaria. Las Heras nace, la gente dice, la ciudad de Buenos Aires, recordando, estamos acá en el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, tengo que decir, recordando a Jorge Luis Borges. Borges dice: se me hace que Buenos Aires siempre existió. Bueno, no. Las Heras nace en 1780. Un 11 de julio, el lunes se va a cumplir un nuevo aniversario, un 11 de julio de 1780, en la aldea de Buenos Aires. En 1780 y aún después, Buenos Aires era una aldea, una aldea donde las calles eran de barro, cada vez que había una lluvia intensa no se podía transitar, los carruajes quedaban atascados, las casas eran muy humildes. Ahí nace Juan Gualberto Gregorio de Las Heras, hijo de Bernardo Gregorio de Las Heras, comerciante y militar. Ahora les voy a contar un detalle interesante. Nosotros leemos, vemos los movimientos estudiantiles que se han dado en el mundo y en Buenos Aires también, desde los años 70, 80, 1970, 1980, estudiantes que toman el colegio secundario porque protestan, porque dicen que no los tratan bien, lo que fuera. Y nos parece que esto es una cosa moderna. Bueno, les voy a decir que están totalmente equivocados. Uno de los pioneros en tomar colegios porque no les daban de comer lo suficiente, porque no les daban el abrigo lo suficiente, uno de quienes encabezó esto, allá a fines del siglo XVIII, estoy hablando de 1700 y tantos, fue un niño, un adolescente llamado Juan Gualberto Gregorio de Las Heras, que junto con otros compañeros que estaban internados, pupilos, en el Real Colegio de San Carlos, lo que después fue el Colegio Nacional Buenos Aires. Bueno, se molestaron mucho porque dicen que en invierno, en días como hoy, obvio no había estufas, nada, pero no les daban el abrigo necesario. Durante el día no les daban el alimento necesario. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, tomaron el colegio. Estoy hablando de antes de 1800, ¿eh? Tomaron el colegio, tomaron las autoridades eclesiásticas del colegio y hasta se armaron, porque en esa época los adolescentes ya sabían cómo manejar las armas. A tal punto que el virrey de aquel momento decidió que sus hombres se enfrentaran a estos alumnos que estaban armados y que estaban dispuestos a tirar desde los muros del Real Colegio de San Carlos. Bueno, no hubo necesidad, porque los padres de los alumnos, entre ellos Bernardo Gregorio de las Heras, decidieron intervenir y los sacaron las patas a los alumnos. En el caso de Juan Gualberto Gregorio de las Heras, el padre lo mandó a Córdoba a trabajar, a ejercer el comercio. Pero digo, son historias interesantes para ver que estas personas que después hicieron la patria, que se jugaron toda su vida por la patria, pero eran personas interesantes y absolutamente fuera de lo común. Algo que nos parece que es del siglo XX, del siglo XXI, esta gente ya lo hacía a fines del siglo XIX, ¿te das cuenta?
Sí, sí, sí. Ahora hay un detalle interesante. Padre e hijo, Gregorio de las Heras, porque Gregorio es parte del apellido, ¿cierto?
Ah, muy bien. El nombre completo es Juan Gualberto, esos son los dos nombres. Gregorio de las Heras es el apellido completo.
Bien.
Es el apellido de su padre, porque a veces hay quienes me dicen, él era Gregorio por parte de padre y agregó de las Heras madre. No. Es hijo de un español que viene de Castilla, llamado Bernardo Gregorio de las Heras. Y el general invicto de las guerras de la independencia toma ese apellido, Gregorio de las Heras. Ahora, algo hay que habrá que pedirle a los muy conocedores de la psicología de lo inconsciente, algo hay en el general Las Heras que, y yo lo tengo bien documentado, tengo fotocopias que utilicé para hacer mi libro, mi biografía del general Las Heras, jamás firmó ningún documento como Juan Gualberto Gregorio Las Heras. Firma Juan G. de Las Heras, o los partes de batalla los firma Las Heras, y hasta he encontrado algún parte de batalla que firma Heras. Obviamente esto requiere un análisis psicológico que yo no he hecho. Algo pasa que en ningún momento él utiliza el apellido completo Gregorio de Las Heras. Es evidente que se identifica con Las Heras. Por eso después, a lo largo de la historia, se habla siempre del general Las Heras, la avenida Las Heras, los pueblos que llevan como nombre general Las Heras, hay varios en la Argentina, pero algo pasa en ese sentido. Ahora, yo investigué bastante, incluyendo el hecho de que yo soy Antonio Las Heras, así que me interesaba especialmente. Y ahí encontré que en Castilla la Vieja, España, hay dos apellidos muy que allá por los años, hablo de 1700 y tantos, había dos apellidos importantes, uno los Gregorio y otro los Las Heras. Hay un momento en que los Gregorio y los Las Heras se unen en matrimonio y surge el apellido Gregorio de las Heras. De ese Gregorio de las Heras directo tenemos a Bernardo Gregorio de las Heras, español que viene a la aldea de Buenos Aires y que entre otros hijos tiene a Juan Gualberto. De aquellos las Heras también desciendo yo. Ahora, ahí viene otra cosa interesante, porque más de una vez me han preguntado, bueno, este apellido Las Heras, ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Cuál es? Bueno, yo siempre pensé que Las Heras debía ser una deformación de Las Feras, con F, porque acuérdense que hace siglos, en el castellano, por ejemplo, se decía fierro, no se decía hierro. Fierro, entonces yo pensé Las Feras, hasta que un buen día, conversando con un agregado cultural de la Embajada de España en la Argentina, me dijo, ¿pero usted conoce Las Heras, de dónde viene? Y le dije esto que les acabo de decir, yo supongo, no, me dice, usted está totalmente equivocado, Las Heras es el lugar donde se muele el trigo en las encomiendas. Ahí ya me interesó más el asunto, porque yo tengo claro que las encomiendas son los lugares donde la orden de los templarios hacían sus actividades comerciales. Entonces yo lo planteé y me dice, sí, efectivamente, Las Heras es el lugar donde las encomiendas de la orden de los caballeros, de los pobres caballeros de Cristo del Templo de Jerusalén, más conocidos como los templarios, en España molían el trigo. Así que fíjate, Edgardo, qué interesante, Las Heras es un término que viene del templarismo.
Extraordinario. Te propongo, Antonio, una pequeña pausa. Estamos compartiendo esta séptima temporada, estamos cerca del capítulo 350 del País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, aquí en Cultura, en la radio, 23-25, temperatura 6-2, está bajando la temperatura, una noche hermosa, en la Ciudad de Buenos Aires, fría pero hermosa, compartiendo con Las Heras, hablando del general Las Heras. También un ratito vamos a hablar de las manos de Perón, vamos a hablar de si Perón era masón o no. Vi una polémica en las redes sociales que me interesó. Pausa, música, tanda, y en instantes continuamos con este capítulo.
Usted. Perfecto, acá me quedo.
Joe, c'est la rumba. 15 54 00 23 45.
Todos los meses en los kioscos Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
La República Argentina, 23.31, perdón, temperatura 6 grados, una décima, sigue bajando la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos conversando con un querido amigo, hombre de radio de toda la vida, hemos hecho una carrera en paralelo, desde los 70 para adelante, pero bueno, quería recordar hoy, porque lo conocí, porque alguna vez me tocó entrevistarlo, porque fue un grande que cambió la radiofonía, el señor Jorge Fontana, Norberto Palese, es un nombre real que se nos fue a los 90 años, en un homenaje a Cacho Fontana, que seguramente, bueno, para vos, Antonio, también ha sido un ícono de la radio, ¿no?
Sí, sí, un ícono de la radio y uno de aquellos a los que les tengo que estar muy agradecido, porque cuando yo era un veinteañero que recién empezaba con mis libros, con mis conferencias, Cacho Fontana varias veces cuando hacía la mañana de Radio Rivadavia, el Fontana Show, varias veces me entrevistó con mis primeros libros. Estoy hablándoles casi de 50 años atrás, y me abrió las puertas, me permitía difundir las actividades que hacía. Y entonces esto es interesante porque significa haber conocido a la persona allí en directo, incluso antes y después de la entrevista, qué persona, voy a decirlo de esta manera, qué persona tan humana, qué persona interesada en cada uno, nada que ver con la imagen que uno a veces puede tener de del que ha llegado lejos, del que en ese momento concitaba casi toda la audiencia radial de la mañana, un ser humano maravilloso con el que podías hablar de igual a igual, preguntarle, te aconsejaba. No, mira, esto que lo dijiste, bueno, vos sabrás por qué lo dijiste así, pero si lo dijera de esta manera llega mejor. Maravilloso. Tengo un recuerdo que se me eriza la piel casi 50 años después de la humanidad de Cacho Fontana.
Un grande. Vos sabés que yo tengo una historia muy linda con Cacho, siempre lo he admirado mucho. Alguna vez me tocó ir a cubrir, allá por los 90, una declaración que tenía que hacer en tribunales. Bueno, estaba de movilero de Radio Belgrano y fui a hacer la guardia. Sale Cacho Fontana, yo lo acompaño desde que sale de la puerta de tribunales con el grabador en la mano y no me animo a preguntarle, era tan grande para mí Fontana que no me animé a preguntarle. Llego a la radio y digo, no, se escapó, salió por otra puerta, no lo vi. Al día siguiente, creo que el diario Clarín, no sé qué periódico, publica una foto donde yo bajo caminando con Cacho Fontana las escaleras. No me animé a preguntarle, porque para mí era un tipo tan grande, tan importante, que no me animé. Años después tuve la suerte de hacer varios programas con él, y bueno, fue un tipo grandísimo, de otros tantos que conocimos y que tratamos en los medios. Pero realmente quería rendir homenaje con vos a Jorge Cacho Fontana, que ha sido un emblema, un tipo generoso, un tipo talentoso, un creador de estilos, ¿eh? Porque hay que decirlo, fue un creador de estilos.
Claro,
a su maestro, Tony Carrizo, bueno, tantos grandes de la época, ¿no?
Absolutamente. Ahora, le voy a decir a la audiencia que el conductor de este programa, que ustedes lo están escuchando ahí, Edgardo Miller, quizás, como él dice, no se animó a entrevistar a Cacho Fontana, pero alguna vez vamos a contar aquí la anécdota de cuando sí entrevistó, en medio de muchas dificultades, a don Marcello Mastroianni. ¿Eh? ¿Eh?
Bueno.
Esa la hiciste.
Sí. Me ha tocado entrevistar
y no te fue, no sé. Te fue simple ni fácil, ahí tuviste que sacar tus mejores condiciones de periodista.
Sí, yo creo que mira, uno tiene un libro de grandes entrevistas, este año salió el segundo tomo de recuento, por los 50 años con el periodismo, y bueno, uno repasa la carrera de, y siempre tiene una nota preferida, y la de Mastroianni fue una nota difícil porque él no quería dar entrevista, lo había aclarado,
¿sí? Exacto. En el Ruth
Garden del hotel, y cuando termina la nota, yo le digo al camarógrafo, tenemos cámaras de las viejas, de tubo, que tardaban un minuto en calentar para poder disparar, o sea, le dije, no la apagues. Y cámaras, Mauro Gilabert, que para descanse, un tipazo. Y me dice, no te va a dar la nota, ya lo dijo, no, pues deja la cámara prendida. Y me acerqué con, habían distribuido la gacetilla de lo que iba a ser la película De Eso No Se Habla, que se hizo en Colonia, la película de María Luisa Bemberg, y le pido un autógrafo. El tipo me mira, me dice, no, le digo, para mi mujer, que pin, que pan. Bueno, le firmo el autógrafo y le digo, ¿sabe una cosa? Hoy me echan del canal. Ah, no, me dice, yo ya dije, yo mire, yo voy, no, yo que no hice una sola pregunta, lo vi actuar, usted estuvo 2 horas actuando. Realmente debería pagarle la entrada. Y bueno, y conseguí entrevistas que, bueno, para mí es una gran entrevista. Pero como tantas, ¿no?, que hemos hecho, tantos lugares que hemos recorrido, Antonio, que qué sé yo, a esta altura no es tan importante hablar de mí, sino hablar de las cuestiones de que pasan. Y, por ejemplo, esto que publicaste el otro día, que generó polémica en las redes, sobre las manos de Perón y sobre la pertenencia o no a los templarios de quien fuera 3 veces presidente de la Argentina, ¿no?
Sí, Voy a dividir mi respuesta en dos partes. La primera es, ¿por qué saqué el tema de tu entrevista a Marcello Mastroianni? Porque me parece algo muy valioso para uno de los temas que yo me ocupo, que es justamente el de desarrollar el pensamiento positivo. Vos ahí estabas en una situación, dentro de lo común, bueno, de fracaso. Una figura, una primera figura del campo cinematográfico mundial dice, no doy la entrevista. Así que lo que vos, si hubieras sido una persona simplemente común, normal, bueno, dijo que no, fracasé. Aplicaste el pensamiento positivo. Dijiste, el no ya lo tengo. Ahora avanzo. Total, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar? Tener el no. Pero si avanzo y si lo hago de una manera creativa, si lo hago de alguna manera diferente, por ahí lo puedo lograr, y lo lograste. Eso yo cada vez que puedo lo transmito. Frente a cada situación difícil, he escuchado a tanta gente diciendo, no, pero que es difícil, que no es fácil, que es complicado, por supuesto. Porque vivir es un desafío permanente. Entonces, si yo aplico el pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo y proactivo, o sea, voy para adelante, genero cambios. Y esto es importante porque, bueno, vos no usaste el término porque obviamente conocés el asunto, pero alguien que nos está escuchando puede decir, bueno, Edgardo Miller tuvo suerte. No, ninguna suerte. Él logró lo que los demás no se animaron. La suerte llama a la puerta de los que están preparados. No hay suerte buena ni mala suerte. Lo que hay son decisiones que tomamos y que no tomamos, y que eso es lo que hace el resultado de la vida de cada uno. ¿Mm? Aclarado esto, paso al segundo punto.
Está muy bien,
punto
déjame
de lo que
decir
me
algo.
Decías. Sí, efectivamente. A raíz de una carta mía que publicó el diario La Nación ayer,
se permitime un segundo,
un gran debate. Un gran debate, y que me parece muy bueno además. El diario La Nación publicó el domingo, y yo me refiero a eso en mi carta de ayer de La Nación, publicó una nota de doble página sobre el tema de la profanación del cadáver de Perón y donde le fueron cortadas dos manos. Y entonces el artículo de La Nación, que es muy amplio, muy bien documentado, en un momento determinado dice que se ha descartado la posibilidad de que sea algo de orden masónico. Lo que yo digo en la carta que me publica el diario es que conozco que en cierto grado de los grados masónicos, cuando el líder de una logia, lo que se llama en la masonería venerable maestro, traiciona sus juramentos, algo tiene que ver con que le corten la mano.
Bueno, está muy bien. No, dos cuestiones.
Ahora, esto...
¿Me escuchás?
Sí, te escucho.
La primera, respecto a la nota de Mastroianni y a cualquier otra nota, yo siempre me destaqué por dos cuestiones dentro del periodismo, especialmente en la calle. Primero, la anticipación. Yo siempre vi las notas antes que otros. Por eso logré mostrarle al país la cara de Tejeldín, acusado de vender la Traffic, que voló la AMIA.
Sí, claro.
Y otro, que es el arte de la observación. Y otra cuestión, que para mí no había nada imposible, porque en definitiva, como dijiste vos, más que decirte no te doy la nota otra vez, no iba a pasar, así que
claro.
plenamente con vos.
Claro, por eso, mirá, esto me hace acordar cuando yo doy mis talleres de desarrollo del poder mental y algún alumno me dice, bueno, pero yo solo, ¿qué puedo hacer? Yo no voy a cambiar al mundo. Entonces, cuando escucho eso, inmediatamente le digo, se nota que usted historia de la humanidad no estudió, ¿no? No leyó. Ahí se suelen ofender. Digo, pero es que si usted hubiera leído historia de la humanidad, usted se daría cuenta que todas las revoluciones en la humanidad, espirituales, filosóficas, políticas, militares, económicas, tecnológicas, científicas, la revolución que vos quieras, siempre la empezó una sola persona que un día dijo, esto se puede hacer de otra manera. Obviamente, al principio lo descalificaron, lo que vos quieras, pero esa persona perseveró y produjo un cambio en la historia de la humanidad. Lo que podemos los seres humanos, cada uno de nosotros, es notable. Cada uno de nosotros puede producir una revolución completa en la historia de la humanidad. Ahora, si yo me descalifico y digo, no, yo solito que puedo, no estoy entendiendo la condición humana, ni estoy entendiendo la historia de la humanidad, donde todos los grandes cambios siempre fueron hechos por alguien que un día dijo, esto se puede hacer de otra manera.
Totalmente cierto, totalmente cierto. Y es importante recomendar, por la época, que es una época de mucha lectura, porque se lee mucho el teléfono, se lee mucho los mensajes de las redes sociales, pero en este programa de escritores tenemos que decir que hay que leer libros, que no se puede prescindir de los libros, y que hay que leer la historia, que no se puede prescindir de la historia para estar formado, porque en definitiva la historia es una base fundamental del conocimiento. Y lamentablemente yo veo que hoy hay una gran parte de la generación que lamentablemente no sabe escribir y, lo que es peor, no lee.
Absolutamente cierto lo que vos decís. Y fíjate lo siguiente, una de las cosas que en las que yo siempre insisto es, los humanos de ahora, del siglo XXI, año 2022, debiéramos obligarnos a todos los días leer un poco, estudiar un poco, y además hacernos un espacio, un rato, que se puede hacer hasta caminando, no hay necesidad de irse en la soledad de una ermita, pero un rato para reflexionar sobre uno mismo. Porque una de las grandes cosas que ha logrado, y lo digo irónicamente, lo de grandes cosas, pero lo ha logrado el materialismo consumista, es el hacernos mirar a lo trivial, a lo intrascendente. Fíjate, voy a aprovechar aquí para denunciar algo que cada vez que puedo lo hago. Vos me das el espacio en tu programa, que tanto te agradezco, lo voy a hacer. Fíjate el auge de las llamadas neurociencias. Ahora, empecemos por este término, porque ahí está la importancia de la reflexión. Pero para reflexionar primero tenés que haber estudiado, haber leído, reunirte con gente con la que puedas discutir temas interesantes que te abran la cabeza y te digan, ah, a la pucha, esto no será de esta otra manera. Ahora, se habla de neurociencias. ¿Qué son neurociencias? Yo conozco neurólogos. Ahora, no conozco geocientíficos, no conozco físico-científicos, no conozco médicos científicos, no conozco psicocientíficos, conozco psicólogos, médicos, geólogos, físicos. ¿Qué es esto de neurociencias? Este es un engaño del sistema materialista consumista para hacerle creer a la gente que no reflexiona que al poner ciencias atrás de neuro, esto tiene algún valor especial. Esto es casi la palabra santa de Dios. Entonces, ¿a dónde nos llevan los neurocientíficos, los pseudo neurocientíficos? No existe la neurociencia, existe la neurología, eso sí, la medicina, el médico neurólogo. Ahora, neurociencia es un charlatanismo. Ahora bien, ¿a dónde quieren llevar con esto? A demostrar que los seres humanos somos nada más que el resultado de reacciones fisicoquímicas. Si nosotros tenemos, Edgardo Miller y quien les habla, Antonio Las Heras, tenemos una amistad de 50 años, no es por el afecto, no es por las cosas que nosotros hemos compartido, donde hemos estado hombro con hombro, espalda con espalda, no. Es por alguna reacción del área 7C del cerebro, te das cuenta. Y ajá, si alguien se enamoró de otra persona, es por una reacción del área 3B del cerebro. Bueno, señores, todo esto es charlatanismo. Algo aprieta el botón, algo hace que tal área del cerebro se encienda. Y eso no tiene nada que ver con las reacciones fisicoquímicas, tiene que ver con lo espiritual, con la psicología de lo inconsciente, tiene que ver con otras cosas trascendentes. Y esto es lo importante que tenemos que seguir haciendo hincapié. Ahora, para eso hay que estudiar, hay que leer, hay que hacerse preguntas, hay que reunirse con gente interesante con la cual debatir, porque si no nos están reduciendo la condición humana a una condición meramente animal, que los humanos no tenemos. Los humanos somos la única especie en el planeta Tierra con libre albedrío. Somos los únicos que podemos tomar decisiones y decir esto sí, esto no. Los animales se manejan por instinto, van a repetir siempre lo instintual. Nosotros somos los únicos que podemos construir nuestro propio destino. Y ahí te vuelvo a lo que me hablabas al principio del programa. Un ejemplo paradigmático de la persona que construye su propio destino fue el general Juan Gualberto Gregorio Las Heras.
Extraordinario. Antonio, hay un libro nuevo dando vuelta, ¿no?
¿Mm?
Tuyo, un nuevo libro.
¿Cómo me decías?
Que hay un nuevo libro tuyo.
Ah, sí.
Que no me has contado nada y me gustaría que en dos minutitos me resumas de qué se trata.
Mira, es mi primer libro de relatos. Se llama Brechas en el Espacio-Tiempo. Voy a ser absolutamente sincero, como me gusta ser. Está constituido por relatos, algunos de los cuales yo escribí hace 40 años, algunos un poco más. La verdad, no pensaba publicarlos, les hice algunas correcciones. Y se los mandé a dos maestros de la literatura de la Argentina y del mundo hispanoparlante. Pero se los mandé un poco aprovechando que era la pandemia, que había tiempo. Les mandé el conjunto de relatos que titulé Brechas en el Espacio-Tiempo, casi como un entretenimiento. Se lo mandé al poeta, crítico, periodista Carlos Penelas y a Roberto Alifano, el que fue secretario personal privado de Jorge Luis Borges, periodista también, crítico. Y ambos me dijeron: si no publicás esto, sos una mala persona.
Bueno, escúchame.
Tanto es así que Penelas hizo la contratapa del libro y Roberto Alifano tuvo también la gentileza de hacer el prólogo de Brechas en el Espacio-Tiempo. Es como me pasa con las poesías. Yo tengo cierto pudor en la ficción y en la poesía. Yo me animo a publicar mis artículos, mis libros de ensayo, los artículos en los diarios, que son ensayos breves, pero con la ficción tengo cierto pudor. Bueno, ellos me dieron el empujoncito y ya está, lo presentamos en la Feria del Libro pasada, publicado por Grupo Argentinidad, mi primer libro de relatos, Brechas en el Espacio-Tiempo.
Bueno, la verdad que una maravilla. Alifano fue el invitado del programa anterior, Roberto. La verdad que un programa imperdible también con Roberto, un periodista, un poeta de fuste. Bueno, como él le gusta decirse, la amanuense de Borges.
Sí, sí, exacto. Bueno,
te agradezco mucho, querido Antonio. Hemos pasado una muy linda noche cuando son las 23:53, 6 grados la temperatura, en esta noche hermosa de Buenos Aires. Noche para compartir, para escuchar, para reflexionar. Así que muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y hasta la próxima.
El agradecido soy yo, Edgardo querido, a las órdenes, y un luminoso abrazo para vos, para toda la gente de Radio Cultura y para todos los oyentes, luminoso abrazo.
Bien, Antonio Laceras hoy, el doctor Antonio Laceras, hablando de sus libros, del general Juan Gualberto Gregorio de Laceras, del origen del apellido. Bueno, realmente un programa imperdible, con mucha historia, con todo el conocimiento que tiene Antonio. Como dije siempre, como lo digo, un intelectual de fuste. Hacemos la última pausa y en instante la parte final de este capítulo. Estamos cerca del 350 en la séptima temporada del País y los Escritores. Usted.
Emergencias Penales. Estudio Catalinas. Llame al 11 15 5400 2345.
Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller, con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
Bien, estamos compartiendo los minutos finales a las 23:56, Cultura de la Radio. Quiero agradecer a Leo Justi, operador de toda la vida de este programa. Ahora estamos en vivo, la verdad que es un placer estar con él trabajando. Quiero decir que hoy eligió la música, así que bárbaro. La señora Viviana del Río en la producción, como es habitual, Ricardo Benítez Alcántara, investigación periodística. Usted sabe, me llamo Ricardo Miller, hace 7 años que estoy con El País y los Escritores, los jueves a las 23 en Cultura la Radio. Buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vamos con música, gracias.
Rain into a paper cup. They slither while they pass. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Change my world.
before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.